Padre Dios, en unión con todos mis hermanos, quiero rogarte, invocando, presentándote el nombre de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la plegaria de Jesucristo, quiero pedirte que nos des el Espíritu Santo. Muévenos a conversión. Danos hambre de ti para que luego te podamos recibir como alimento. Danos sed de ti para que luego podamos recibirte como agua de vida que salta hasta la vida eterna. Padre Dios, aleja de nosotros las dificultades, haz perseverante nuestra voluntad en el bien. Tenemos buenas intenciones, pero hemos aprendido de ti que las buenas intenciones no bastan. Es necesario coronar la buena intención con la perseverancia, con el deseo continuo. Líbranos del capricho, líbranos de la inconstancia, líbranos de la distracción. Danos perseverancia en el bien. Es doloroso, pero es real que tus enemigos son perseverantes, Señor. Lamentablemente, el mal es perseverante. El mal persiste, persevera, se afianza hasta destruir la mente, agrietar la conciencia, ensuciar el corazón, enfermar el cuerpo, disolver la familia, destruir la sociedad. Por eso, sin escandalizarnos de nada y sin condenar a nadie, te rogamos, Señor, Padre Dios, te rogamos, infunde tu Espíritu Santo que nos haga perseverantes en el bien, no solo en este encuentro, en este curso que con ilusión estamos iniciando, sino en todas nuestras obras buenas. El que persevere hasta el fin, ese se salvará, dijiste tú. Por eso, Padre Dios, a ti que nos dijiste esas palabras por la boca de tu propio Hijo Jesucristo, a ti te pedimos que nos hagas fuertes en el bien. Solo así tenemos confianza de transformar nuestra vida a imagen de la vida de Jesucristo. Cólmanos de tu Espíritu, haz llover sobre nosotros tu Espíritu, haz llover sobre nosotros esa fecundidad que solo viene de los cielos. Recibe nuestro amor, recibe nuestro agradecimiento y desde el corazón de Cristo convertido en un altar, recibe también nuestras vidas a manera de ofrenda. Todo esto lo presentamos ante ti y lo decimos por el mismo Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy queridos hermanos, vamos a comentar en nuestra reunión de hoy sobre qué es palabra viva. Palabra viva es una experiencia de formación en la Sagrada Escritura. Se trata no de amontonar unos conocimientos. Eso tal vez lo tenemos o lo tuvimos. No se trata de amontonar unos conocimientos en nuestra cabeza. Se trata de hacer un camino con la Biblia. Hacer el camino con la Biblia. Cuando hacemos cursos sobre la Biblia se convierte en un material que nosotros estudiamos. Aquí no se trata de estudiar un material, no se trata simplemente de llenar nuestra cabeza con una información, como un computador que deja en su disco duro unos datos. Se trata de ponernos en camino. Se trata de caminar con la Sagrada Escritura. Este es el dato fundamental. Otra imagen. Imagen que de pronto los que ya han asistido a alguno de los cursos de Palabra Viva ya la conocen, les pido un poco de paciencia. Para mí es como el conocimiento de una persona. Conocer a la Biblia es como conocer a una persona, es como conocer la casa de un amigo. Cuando llegamos a la casa de un amigo, nosotros no empezamos por preguntar cuántos metros de cimiento tiene esto, cuánto papel de colgadura tuvieron que utilizar en esto, cuántas ventanas. Esas no son nuestras preguntas. ¿Cómo llegamos nosotros a la casa de nuestros amigos? Llegamos poco a poco y en varios procesos, en varias visitas. Seguramente la primera vez que llegamos no pasamos mucho más allá de la puerta. Un día nos sentamos y compartimos un rato en la sala. Y hablamos con el amigo allá en la sala. Pero luego fue creciendo la confianza y un día nos invitó nuestro amigo a que compartiéramos un almuerzo o una cena y conocimos el comedor. De pronto fuimos con nuestra familia y de pronto a la hora de levantar los platos del comedor, pues conocimos también algo de la cocina. Así nos vamos familiarizando, así vamos llegando poco a poco a los distintos lugares de la casa. Pasaron unos años y resulta que el dueño de casa se enfermó, no pudo bajar a la sala y la señora de la casa nos dijo: pero no te quedes sin saludarlo, sube a las habitaciones. Y entonces conocimos las habitaciones. Así poco a poco vamos llegando al conocimiento de la casa. A mí me parece que una de las cosas que nos ha fallado en el estudio de la Sagrada Escritura es que la hemos tratado como si fuera una palabra seca, una palabra muerta, como hacen los biólogos o como hacen los anatomistas con los animalitos muertos. Los abren, los disecan y dicen: aquí queda esto, pero todo eso ya está muerto. Cuando nosotros llegamos a conocer nuestros amigos, no los rajamos para ver qué era lo que tenían dentro. Ellos nos lo contaron con sus palabras, con sus ejemplos, con sus chistes, con sus lágrimas, con sus sueños. Hablando, nos hicieron partícipes de sus sueños. La novedad que tiene este curso, que a veces no me gusta que se llame curso porque yo prefiero llamarlo camino, la novedad que tiene este curso es esa. Se trata de encontrarnos con la Sagrada Escritura y conocer la Biblia como se conoce a la gente, como se conocen las personas. Por eso hemos puesto ese adjetivo. Es una palabra, palabra de Dios, ¿de acuerdo? El Concilio Vaticano II nos dijo, se trata también de una palabra verdaderamente humana, porque tiene por autor a Dios, pero los que escribieron los libros obraron como verdaderos autores, nos dice la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Es una palabra verdaderamente humana y es una palabra verdaderamente divina, así como Jesucristo es verdadero hombre y es verdadero Dios. Palabra humana, palabra divina, pero en este curso, en este enfoque, en este camino, lo que queremos, nuestra aspiración es alcanzar a la Biblia y conocerla de una manera nueva, conocerla como se conoce a una persona. No me atrevo yo a presentar muchos resultados sobre este enfoque. Es decir, yo no puedo prometerles a ustedes, ahora sí van a entender lo que nunca entendieron de la Biblia, y ahora sí la Biblia, no puedo prometer demasiadas cosas. Lo que sí puedo decir es, hagamos el camino, intentemos el camino, intentémoslo a fondo. Un camino que por consiguiente no se limita a unas horas a la semana, o ni siquiera unas horas al día. El camino que Dios quiere hacer con nosotros es como una trenza, podríamos decir. Dios no quiere llegar como un cometa que pasa y se aleja, y vuelve al cabo del tiempo y vuelve y aparece en el cielo y vuelve y se aleja. Dios no quiere ser un cometa en tu vida. Dios no quiere ser ni siquiera ese sol que tiene noche y que se oculta. Dios quiere ser una luz, una lumbre de sabiduría que no se oculta. Por eso, empezar este camino, mis hermanos, no es simplemente inscribirse a un curso. No es simplemente tomar la resolución de ver o escuchar las predicaciones cada tantos días. No es simplemente un curso. Yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a trenzar tu vida con la vida de Dios? ¿Estás dispuesto a envolverte en Él y a envolverle? ¿Estás dispuesto a abrazarle? Creo que a todos nos gustan los abrazos. El abrazo, la expresión del amigo. El abrazo, expresión del cariño del papá, de la mamá, del hijo. El abrazo de los novios, el abrazo de los esposos. ¡Qué ricos son los abrazos! ¡Qué dulce experiencia la del abrazo! Abrazar es envolver y ser envuelto. Es proteger y ser protegido. Es abarcar y ser abarcado. Es comprender y ser comprendido. Abrazar es, la primera que dije, envolver y ser envuelto. Tú quieres envolver así la palabra de Dios, es decir, tomarla como tesoro tuyo. Tomarla como tesoro tuyo, como se envuelve a un niño en el peligro, como se lleva a un niño por las calles de la ciudad. ¿Quieres tú custodiar así la palabra de Dios para que no se te muera? ¿Quieres proteger la semilla que Dios te dé en cada predicación? Desde luego, no solo cada predicación mía, pues en el mejor de los casos yo seré un instrumento, tal vez para que Dios te ilumine algunas cosas, te ayude, traiga un poco de calor, de fuego, de amor a tu corazón, pero yo soy solo un ayudante. La historia de este curso, la historia de este camino, sucede entre Dios y tú. Ahí sucede. ¿Estás dispuesto a tomar así la palabra y protegerla, envolverla, cuidarla como se cuida al niño, como se cuida la semilla pequeña? Yo recuerdo de los cursos de ciencias naturales en el colegio, cuánto me impresionó el famoso maíz o el famoso frijol que le ponen a uno a sembrar. El frasquito con tierra negra, siembra el maíz y vaya viendo el proceso del surgimiento de la vida. Para uno de niño, la experiencia de los brotes pequeños de las plantas, las planticas pequeñas y los animalitos pequeños, es una experiencia que lo marca mucho. Usualmente los niños suelen tener una gran ternura para con los animalitos. Los niños suelen conmoverse mucho con la vida que está empezando y quieren proteger a esa vida, quieren cuidar esa vida. Dios no va a llegar a tu vida pateando todo, arrasando con todo. También Dios va a llegar a tu vida como un visitante. Dios también va a llegar a tu vida. Quiere llegar a tu vida como un visitante. Esto no me lo estoy inventando yo, está en la misma Biblia. Esa famosa cita, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dios va a llegar a tu vida como un visitante. Estoy a la puerta llamando. Si me abres, o sea que puedes no abrir. El encuentro con la Biblia es el encuentro con una realidad viva. Tú llegas a la Biblia y tocas a la puerta de la Biblia y dices, yo quiero familiarizarme con usted. Y Jesucristo, que es el verbo abreviado, que es la síntesis de toda la Escritura, te dice, pues yo también estoy que toco a la puerta de tu casa. ¿Quieres abrirme? ¿Puedo ya hacerte visita o me voy? Este es un proceso como el que sucede entre los amigos. Es un proceso como el que sucede en un noviazgo. Es algo así. Es una historia de amor y de amistad. Es una visita mutua. ¿Quieres tú envolver a la Biblia? ¿Quieres protegerla así? ¿Cuidarla así? ¿Protegerla y cuidarla así? Luego vamos a hablar qué significa exactamente eso. Pero en segundo lugar, ¿estás dispuesto también a que sea la palabra la que te envuelve, la que te protege? Y por consiguiente, ¿a que sea la palabra la que te muestre las directrices fundamentales de tu vida? ¿Estás dispuesto a que la Biblia, la palabra de Dios, le dé una forma nueva y particular a tu existencia? Dios ha sido muy bueno conmigo, con todos. En este caso, doy testimonio de mí. Muy bueno, muy, muy bueno conmigo. Entre las muestras de su bondad, Dios me ha concedido el ministerio de la predicación en los más diversos lugares y con muy diversos auditorios. Por ejemplo, tengo el honor, tengo la alegría de participar en la experiencia docente de un posgrado en teología. Esta semana, una estudiante del posgrado en teología de una universidad católica decía en uno de los grupos de trabajo, yo me pongo a leer la Biblia y no entiendo nada. Me parece una palabra extraña. Me aburre. Posgrado en teología. Me aburre y me parece extraña la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que son todavía extraños el uno para el otro. ¿Y qué quiere decir esto? Esta experiencia la tiene mucha gente. Tal vez ella se atrevió a decirla. Seguramente si nos preguntaran uno por uno de los que estamos aquí, más de uno tendría que decir, sí, también para mí la Biblia es un libro muy extraño. Pero lo que quiero destacar es, si la Biblia hasta ahora ha sido una palabra extraña para ti, si hasta ahora ha sido eso, y tú dices, quiero envolverme en la Biblia y quiero envolver a la Biblia, quiero
arroparme en la Biblia, quiero protegerme con la Biblia y quiero proteger a la Biblia, como es un abrazo, así como son los abrazos. Si tú tomas esa decisión, indudablemente tu vida tiene que cambiar en muchas cosas, pero estás dispuesto a eso. ¿Estás dispuesto a que tu vida te la organicen de otra manera? Tal vez no estamos dispuestos a que nos cambien ciertas costumbres, ciertas amistades, ciertos hábitos que tenemos. He aquí una de las razones por las que nos frenamos ante la Biblia. No estamos dispuestos a que nos cambien ciertas costumbres. Y esto hace demorado, lento el proceso. San Agustín decía en alguna ocasión, solo niega la existencia de Dios aquel a quien no le conviene que Dios exista. Una palabra que se mete conmigo, una palabra que en algunas oportunidades me va a denunciar ciertas prácticas, ciertos comportamientos míos, una palabra así no siempre es una palabra fácil, no siempre lo es. No, la Biblia no es una palabra fácil. No es una palabra hecha para gustar. Es una palabra hecha para salvar. Otro recuerdo de niño, esta vez de una película. Resulta que después de una terrible guerra, después de una terrible batalla, dos personajes, el llanero solitario y otro señor, cuyo nombre no interesa en este caso, estos dos personajes tuvieron que salir huyendo y tuvieron que atravesar un río que ellos creían que no era muy profundo. Pero resulta que el río era bastante profundo y resulta que el llanero solitario, que es el héroe, el chacho, el bueno de la película, pues ese sabía nadar perfectamente, pero el otro señor no sabía nadar y habiendo huido a toda carrera, pues parece que lo que le iba a suceder era que se iba a ahogar ahí. Bueno, entonces la escena es en el agua, el llanero solitario tiene que salvar a este señor que estaba a punto de ahogarse. Pero este señor ni se salvaba ni dejaba que lo salvaran, porque se acercó el llanero solitario a salvar a este caballero y el hombre este, tratando de luchar y de patalear para no ahogarse, tampoco se dejaba ayudar el llanero solitario. Finalmente el llanero solitario cerró su puño y le acomodó un tremendo golpazo al caballero este, de manera que lo privó. Una vez que el hombre quedó privado, desmadejado, entonces ya el llanero solitario lo pudo sacar más o menos como se saca un costal del agua, como se saca un bulto. Es decir, lo redujo a bulto, pero ya como bulto sí lo pudo sacar del agua, porque antes el otro estaba que alegaba, pataleaba, daba codazos y ni se salvaba ni dejaba que lo salvaran. A mí la escena me pareció muy simpática porque, claro, cuando ya después el hombre vuelve en sí, otros vuelven en fa, en do, pero este volvió en sí. Cuando el hombre volvió en sí, entonces el llanero solitario tuvo que pedirle disculpas y decirle, mira, si no te doy ese golpe, te mueres. O sea, era, o te golpeo o te mueres. Y entonces el otro entendió y el capítulo termina con el otro con su ojo vuelto a nada, pero muerto de la risa porque lo habían sacado del agua. Algunas veces pasa así también con la palabra de Dios. La palabra tiene también ciertos golpes fuertes, incluso dolorosos. Repito, la palabra de Dios no es una palabra para agradarnos el oído, para endulzarnos el oído. Más bien, la palabra de Dios nos invita a desconfiar de los discursos que son puro dulce y puro caramelo. Una palabra que nunca te corrige, una palabra que nunca te denuncia, sería una palabra de adulador, no una palabra de salvador. Pero la Biblia es palabra de salvación y quiere traer salvación a tu vida. Una palabra que salva, no necesariamente que gusta. Hay unos pedazos de la Biblia que seguramente sí nos gustan. Sobre todo las partes que nos hablan de la misericordia, del perdón. Yo estoy contigo, yo te consuelo, yo te ayudo. Ay, esos pedazos son maravillosos. Esos son los pasajes que uno quisiera leer todos los días. Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. Qué lindo leer eso. Qué hermoso comenzar el día, por ejemplo, y encontrar ese texto y sentir que el brazo de Él es escudo y armadura y que bajo sus alas, bajo sus plumas me puedo cobijar. Qué hermoso sentir que Dios protege todo lo mío, como dice otro salmo, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Qué lindo sentir la presencia de Dios y sentir que Él está ahí. Pero cuando llegan los otros temas, especialmente los temas que tienen que ver con la moral, entonces ya la cosa, ya se puso pesado. Ahora sí, ya se puso pesado. Ustedes vieron la cantidad de jóvenes que me han preguntado, pero ¿dónde prohíbe la Biblia las relaciones? No, la Biblia no prohíbe las relaciones. Ah, ¿no las prohíbe? No las prohíbe. O mejor dicho, ¿de qué relaciones habla usted? Padre, las relaciones, relaciones humanas, esas no las prohíben. Relaciones interpersonales tampoco las prohíben. Relaciones sexuales tampoco las prohíben. No las prohíbe. Les da un lugar. Pero ¿y dónde dice eso? ¿Y por qué la Biblia prohíbe? ¿Y dónde prohíbe? Pues Señor, eso se llama fornicar. Y ahí dice en la Biblia. Entonces a uno le gusta el Salmo 91, le gusta todo lo que sea, Dios me va a proteger, mi trabajo va a salir adelante, mis cosas van a salir bien. Y hombre, yo creo que todos, es muy humano, a todos nos gusta eso, a todos nos gusta oír una palabra de prosperidad. Con tantas noticias desilusionantes, tristes y duras que tiene la vida, oír una palabra que le dice, hombre, vamos a estar contigo, te vamos a ayudar, no estás solo, eso es maravilloso. Pero yo lo que estoy proponiendo es, por favor no le echen tijera a la Biblia. No le recorten los otros pedazos. Que si Dios ordena lo que ordena, Él sabe por qué lo hace. Y nosotros, si aplicamos nuestra inteligencia y si acogemos la enseñanza de la Iglesia, también podemos comprender bastante, bastante, por qué Dios manda lo que manda. Nosotros también podemos descubrir eso. Es una palabra de salvación, una palabra que a veces te consiente, te acaricia y te hace llorar de ternura, y otras veces te da tres cachetadas y te dice, usted ni se salva ni deja que lo salve. Hay que estar dispuestos a recibir la palabra de Dios en los momentos suaves y en los momentos duros. Cuando me denuncia y me dice, mira, tu camino es otro, así te parezca humillante, así te parezca la embarrada, tu camino es otro. Si hubieras atendido a mis palabras, decía Dios, si hubieras atendido a mis palabras. Y en otro lugar, en el Salmo 95, dice, ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como el día de Masá, como el día de Meribá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. De modo que Dios nos invita, realmente nos invita, a recibir con todas sus implicaciones la palabra de salvación. No se trata de recibir unos conocimientos. Para recibir unos conocimientos ya tienes internet, ya tienes el CD-ROM, ya tienes libros. Hay muy buenos libros sobre la Biblia, muy buenos. Hay muy buenas introducciones sobre la Biblia, muy buenas. Hay explicaciones muy pedagógicas sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los libros proféticos, los libros sapienciales, el Pentateuco, los libros históricos, los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas católicas, el Apocalipsis. Eso está muy bien determinado, pero no es ese género de estudio el que nosotros queremos hacer aquí. Nosotros lo que queremos aprender en cada una de estas reuniones es aprender a familiarizarnos con la palabra de Dios hasta el punto de que nuestra vida se vaya trenzando con la vida de Dios. Nuestra vida se vaya envolviendo en Él y sea esa palabra la que aparezca en nosotros. Una vez que esto queda claro, quiero hacer un comentario sobre qué significa eso de proteger la palabra de Dios. Porque, a ver, dijimos dos cosas, que yo iba a envolver la palabra y que la palabra me iba a envolver. Más o menos como el abrazo, esa fue la imagen que utilizamos. Yo te abrazo, tú me abrazas, quiere decir que de alguna manera como que yo te envuelvo y tú me envuelves. Aquí se trata más o menos de lo mismo con la palabra de Dios. Uno entiende que cuando decimos que la palabra de Dios nos envuelve, quiere decir que de alguna manera la palabra de Dios es la que nos da el ritmo, la que nos da la directriz, la que nos da el estilo de vida. Y esto tiene que ver con que la Biblia es palabra de salvación, sea en los pasajes simpáticos, sea en los pasajes difíciles. Esa parte creo que nos queda clara. Lo que a uno no le queda tan claro es lo otro. ¿Qué quiere decir que yo guarde la palabra, que yo custodie la palabra? Resulta que la misma Biblia nos recomienda esto. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Guardarás estas palabras. Cuidarás estas palabras, las tendrás en tu memoria, hablarás de ella estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. De manera que la palabra en nosotros empieza siendo algo muy pequeñito, muy, muy pequeñito. Como todo lo verdaderamente grande empieza siendo muy pequeñito. Tu camino de amistad y de familiarización con la Biblia va a empezar así, como algo muy pequeñito. ¿Y qué es algo pequeñito dentro de mí? ¿Qué es algo pequeño dentro de mí? La palabra es vida de Dios y es fuerza de Dios para nosotros. ¿Cómo conservo yo esa vida de Dios? ¿Qué puedo hacer yo con una palabra? ¿Qué hago yo con las palabras? Con las palabras yo hago tres cosas. Y esas tres cosas son las tres grandes normas de nuestra parte para aprender a proteger la palabra, no dejar perder la palabra y por consiguiente ir trenzando nuestra vida con la palabra. Las tres cosas que uno hace con la palabra son: primera, guardarla en la memoria. Segunda, pronunciarla con la boca. Tercera, practicarla en las obras. Tres cosas que hacemos con la palabra. Y esas tres cosas son tu manera de cuidar a este niñito. La imagen que es tan tierna, no engaña. Es verdadera. Cristo quiere nacer en ti. Cristo quiere hacer el camino que hizo en Palestina, que hizo en Galilea, quiere hacerlo en ti. ¿Cómo empezó Jesucristo? Pues en el vientre de la Virgen María, del minúsculo tamaño de una célula. Empezó Jesucristo pequeñito, invisible, escondido en María. Allá estuvo, y allá fue creciendo poco a poco. La palabra quiere llegar a ti como llegó al vientre de María. Va a ser algo muy pequeño al principio, pero es el camino, atención, es el camino para que llegues a familiarizarte con la palabra. Algo muy pequeño al principio, muy pequeño.
Entre otras cosas, porque casi siempre cuando Dios nos encuentra a nosotros, nos encuentra con el corazón pequeño. Un corazón pequeño es un corazón que no le cabe mucho amor. Si a nosotros nos dicen, ¿tiene usted amor como para hacerse matar por Dios como lo hicieron los mártires? Tal vez uno diría, mérmele al entusiasmo. Hasta allá tampoco. ¿Tiene usted amor como para buscar a los pobres pecadores y darles una palabra de misericordia? Pues si vienen los pobres pecadores y piden las cosas como es y a las horas que yo digo, de pronto algo se hace por ellos. Es decir, que uno reconoce que el amor de uno es muy pequeñito. Si el amor de uno es muy pequeñito y la inteligencia de uno es muy pequeñita, porque aquella muchacha del posgrado de teología decía, es una palabra extraña para mí. Si la inteligencia es pequeñita y el corazón es pequeñito, pues mira, ya eso Dios lo sabe. Dios sabe que tú tienes una inteligencia muy pequeñita. No me insulte. El hecho de que usted tenga el micrófono no quiere decir que usted es el que puede decir todo lo que se le ocurra. Yo tengo mucha inteligencia, más de la que usted cree. No se le quita nada a nadie. Que no me vaya a pasar a mí, como le pasó a un predicador que estaba hablando de estas mismas cosas y decía, cuando el hombre no conoce a Dios, tendrá la inteligencia de una gallina. Y había por ahí algún ateo, escéptico, agnóstico, desconfiado, por ahí dijo, pues no me interesa su Dios y yo no creo que uno tenga la inteligencia de una gallina. Entonces él dijo, bueno, hay gente que tiene la inteligencia de dos gallinas. De modo que nuestra inteligencia es muy pequeñita, quiere decir que uno no entiende muchas cosas de las de Dios. Recuerde que la inteligencia hoy siempre la presentan como una inteligencia multidimensional. Hay gente que es muy inteligente para las matemáticas y es muy lenta para la literatura y así sucesivamente. O hay gente que es muy inteligente para la ciencia pero muy torpe para tratar a las personas. Hay distintos tipos de inteligencia. Pues yo creo que eso como que lo podemos aplicar aquí. Usted tal vez tiene muchísima inteligencia, por ejemplo, nuevos caminos para embarrarla. En eso usted tiene muchísima inteligencia. 2001 modos de caerle mal al prójimo. Usted tiene mucha inteligencia para todas esas cosas, pero tal vez para entender la predicación y para entender la palabra de Dios, poca inteligencia. Y no es porque le falten las capacidades, seguramente, sino porque no nos hemos ocupado tampoco de eso, no nos hemos ejercitado en eso. ¿Qué de raro tiene? Entonces, mis hermanos, nuestra inteligencia para las cosas de Dios suele ser muy pequeña. Nos cansamos rápido, nos fatigamos. Yo noto la gente de poca inteligencia porque ya en este momento está agotada. Ya están sobresaturados, ¿ve? El esfuerzo ya los tiene sobresaturados. Resulta que la persona, antes de encontrarse con Dios, suele tener una inteligencia pequeña y suele tener un corazón pequeño, pero atención, Dios sabe eso. Y Dios es mucho mejor, infinitamente mejor en sus métodos que estos chistes que yo hago. Dios no llega a nosotros para burlarse de nosotros. Dios llega a nosotros para coger eso pequeño de nosotros, eso que nos daría pena que los demás supieran. ¡Qué vergüenza! O como decimos en Colombia, ¡qué oso! ¡Oso felpudo, panda de gafas! ¡Terrible! ¿Cómo así? ¡Que yo no puedo entender! ¿Cómo puede ser? Siempre fui ágil para todo y ahora me descubro profundamente limitado. Pues bien,
Dios no llega ni a recriminarte eso, ni a burlarse de ti. Dios ya sabe que tu corazón es pequeño. Dios sabe que tienes miedo. Dios sabe que estás cansado de la vida. Dios sabe que te cuesta muchísimo trabajo confiar.
Dios ya sabe eso. Pero Dios, que ya sabe eso, también sabe cómo volverse pequeño Él. Y ese Dios pequeño, ese Dios pequeñito, ese es el que hay que proteger. Así como María, que va a ser indudablemente la gran maestra nuestra en aquello de custodiar, proteger la palabra de Dios. Yo no concibo un estudio bíblico que no nos lleve a amar con amor incontenible a la Virgen y admirarla. Porque ella es la gran maestra, ella es el gran modelo, ella es el gran testimonio de lo que significa todo esto que estamos diciendo. Dios sabe regalar esas boronitas, esas pildoritas, eso que es adaptado a tu capacidad. ¿Y qué te toca hacer a ti? Tres cosas. Que por favor las tengamos en cuenta durante todo nuestro recorrido. Tres cosas. Para tu memoria, recordar. Para tu boca, hablar de, pronunciar, testificar. Para tus obras, poner en práctica, llevar a la acción. La Biblia nos enseña las tres cosas. Guarda mis palabras. Hay un lema muy bonito que se utiliza con el Santo Rosario y que creo que vale igualmente, y quizá todavía más con la Sagrada Escritura. Guarda mi rosario y mi rosario te guardará. Es un lema muy bonito sobre el Santo Rosario. Algo parecido podríamos decir aquí. Guarda mi palabra, guárdala en tu corazón y mi palabra te guardará. Es el abrazo. Abrázame. Dios te dice hoy, vengo como un niño, parezco un embrión, menos que un embrión, tal vez soy una mórula. Es el Dios mórula, el Dios minúsculo, el Dios pequeñito, el Dios que sabe que tu corazón es así, tal vez no tengas miedo si tu cabeza es pequeña en la comprensión de Dios, si tu corazón es minúsculo en la capacidad de amor, no tengas miedo. Dios sabe eso y Dios sabe hacerse como una mórula y más pequeño que una mórula. Dios sabe llegar así hasta el último rincón y hasta la última vida. Lo importante es que cuando llegue esa célula, cuando llegue esa mórula, cuando llegue eso pequeño, muy pequeño a tu vida, tú lo conserves, tú lo guardes en tu memoria, lo recuerdes con frecuencia. Recuerda la palabra. Toma aquella palabra que te ha gustado y no la sueltes, que llegue a tu presencia el alzar de mis manos, el meditar de mi corazón. Dice alguno de los salmos, conserva en tus labios esa palabra, que tu memoria se vuelva también palabra. Toma alguna palabra, alguna palabra, tómala, consérvala en tu mente, en tu memoria, recuérdala varias veces al día. Eso es cuidar la célula. No abortes al Dios que quiere nacer de ti, que quiere nacer en ti, que quiere formarse en ti, y formándose en ti quiere formarte. No abortes al Dios que quiere formarse en ti y que formándose en ti quiere formarte. No lo abortes. ¿Y cómo hago para conservarlo? De toda lectura bíblica, de toda predicación bíblica, de todo pasaje bíblico, quédate con algo, por favor. Por favor, atiéndeme. Yo sé que tú no puedes tal vez hacer las grandes y fantásticas teologías, seguramente yo tampoco. Seguramente yo tampoco, y seguramente nadie hará las grandes teologías, o sí las hará alguien. Yo no sé, no es nuestro problema. Dejemos las grandes teologías para los que quieran y puedan hacerlo, y que Dios los ilumine y lo hagan muy bien. Pero tú sí puedes conservar una palabra, una palabrita, tú la puedes conservar.
Y esa palabra es la célula que llegó a ti. No hay nadie tan bruto, no hay nadie tan torpe, no hay nadie tan endurecido que no pueda hacer esto. Una palabra, una frasecita. Esa frase, esa palabra es el comienzo de la vida de Jesús en ti. Es el comienzo de la trenza entre Jesús y tú. Conserva esa palabra en tu memoria. Repítela. Dila para que la oigan tus oídos y dila para que otros la oigan, aunque les parezca extraño, aunque les dé risa. Una palabra tomada con humildad y con cariño, eso es proteger a la palabra.
Y luego, un pasito más. Un pasito más. Jesús, después de predicar, dijo: el que escucha mis palabras y no las pone por obra, es como el que construyó sobre arena. El que las escucha y las pone por obra, construyó sobre roca. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque mientras yo no paso a las obras, la palabra no se ha convertido en casa. Por algo Jesús habló de casa. Hubiera podido decir muchas cosas. Hubiera podido decir un taller, una estatua, una torre, pero dijo una casa. Yo creo que eso tiene también un mensaje para nosotros. El que toma mis palabras y las pone en práctica, ese es como una casa en la que puedes vivir. Pero tú, antes de vivir en una casa, cuando la estás comprando, pues tú por lo menos averiguas si eso está firme. Pon en práctica la palabra y verás que la palabra es firme. Y descubriendo la firmeza de la palabra, descubrirás que en ella está tu casa. Eso es lo que nosotros necesitamos. Hacer de la palabra de Dios nuestra casa. Es posible que alguna parte de estas reflexiones se asemeje a la predicación de algunos protestantes. Creo que, salvo la alusión a la Virgen María, alguien podría decir: oiga, pero eso es lo mismo que me pueden decir los evangélicos, que me pueden decir... Todo el mundo me puede decir más o menos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, para decirlo de una manera breve, no quisiera entrar en mucha polémica, pero para decirlo de una manera breve, la idea fundamental es esta. Para salirse de la Iglesia Católica, hay que mutilar la Biblia. Hay que traicionar la palabra. Yo no tengo que decirte: quédate con la Biblia y hazte católico. Me basta. Tengo una confianza tan grande para decirte: quédate con la Biblia, atención, con toda la Biblia y lo que ella implica, y vivirás a fondo y con alegría tu fe católica. Con todo lo que ella implica. Solamente doy un ejemplo, tratando de no sucumbir a la tentación de entrar en polémica. Solamente doy un ejemplo. Los cristianos no católicos hablan mucho de la sola Biblia, pero resulta que el principio de la sola Biblia no es bíblico. ¿Dónde está el versículo que dice que solo la Biblia? Ese versículo no existe. De manera que ese gran principio de la sola escritura que dijo Lutero es un principio que no es bíblico, no está en la escritura, no es bíblico. Por eso, asumir la plenitud de la Biblia es asumir que hay un pueblo, que hay una historia, que hay un camino, y que dentro de ese pueblo, esa historia y un camino, existe eso que finalmente es para nosotros, y es en nosotros, la Iglesia. De todas maneras, nuestra perspectiva aquí no está sobre todo en luchar o en polemizar con cristianos no católicos, sino simplemente en asumir con plenitud, con generosidad, con totalidad la palabra de Dios, y descubriremos que esa palabra nos va conduciendo hacia lo que es nuestra fe. Mis hermanos, hemos llegado así al final de este primer encuentro. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Pues mira, hay un material que cada uno de ustedes puede tener en sus manos a partir de la próxima semana, y algunos otros lo adquirirán incluso antes. Hay un material
en donde hay una secuencia de textos bíblicos. Realmente todo nuestro curso está montado, por así decirlo, sobre esta aclaración de la semillita y la inteligencia pequeña y el corazón pequeño. Todo el curso está hecho para eso. Si alguien es súper especialista en la Biblia, tal vez se aburrirá como una ostra en este curso. Esto está pensado sobre todo para muchos de nosotros que un día sentimos, oiga, qué palabra tan rara esa Biblia. Para esas personas está pensado este curso. Es un curso para aprender a ser amigos, para aprender a descubrir la vida que está en la palabra. Para eso es este curso. Por eso estoy seguro de que puede ser inmensamente útil para muchos de ustedes y para muchos de los amigos de ustedes. Porque se trata de eso. No se trata de gente que ya está familiarizada con el cuento, sino más bien gente que tiene una inquietud adentro y quiere familiarizarse con el cuento. El material que ustedes van a recibir consiste básicamente en textos bíblicos, en forma de píldoras. Son 366 píldoras, algo así como una para cada año, incluyendo los bisiestos. 366, con la idea de que tú, empezando el día que quieras y obrando como quieras, tú puedas tomar un texto de esos al día, o un texto cada hora. Tómese un texto por la mañana y otro texto por la tarde, o como usted quiera, pero tome textos de la Biblia en pequeños textos, para que usted se familiarice, para que usted le diga a su inteligencia, de pollo o de gallina, le diga, inteligencia mía, te regalo este versículo, tómalo, es pequeño, guárdalo en tu memoria, consérvalo, cuídalo en tu corazón, abrázalo, ámalo, repítelo, pronúncialo, practícalo. Pero no son 366 textos sacados al azar, son 366 textos fruto de algunos años de oración, de estudio y de predicación, y dispuestos en un orden particular, que es el orden que nosotros vamos a seguir. ¿Y ese orden cuál es? Ese orden es una sorpresa. De manera que no se pierdan el orden que van a encontrar en esos textos. Esos 366 textos llevan un orden. El orden es una sorpresa, porque el amor siempre trae sorpresas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.